Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título El maligno es atado. Y vamos a continuar con el capítulo 20 de Apocalipsis. Hemos estado viendo hasta este punto la eternidad. Hemos estado viendo qué es lo que le sucede al creyente el momento que su cuerpo muere y pasa al cielo, esperando la resurrección física. Ahora vamos a entrar al reino celestial, al reinado de Cristo por 1,000 años en la tierra. Esto nos trae al capítulo 20 de Apocalipsis. Ya que vamos a estar experimentando esto por 1,000 años, por lo menos podemos estudiarlo más de una vez, quizás varios estudios, y estudio pasado, este de hoy y el futuro. Uno de los grandes asuntos que tiene la gente que consideran que el diablo es un problema porque lo ven en donde quiera y se preguntan, ¿cuándo es que finalmente el diablo será encarcelado? ¿Cuándo toda esta gente maligna va a ser encerrada? ¿Por qué es que todo esto tiene que continuar por tanto tiempo? Aún más, nuestra cultura continúa y parece ser que aceptamos lo malo y a lo malo le llamamos bueno y lo consideramos. Consideremos la historia de la Caperucita Roja. Esta historia dice que en una ocasión en un país muy lejano había una niña llamada Caperucita Roja. Un día su mamá le dijo que llevara una canasta de fruta a su abuelita que vivía en una casita de campo muy lejos en el bosque. Sucedió que el lobo oyó esta conversación y se fue adelante y llegó primero a la casita y mató a la abuelita, tomó las ropas de su abuelita, se vistió. Cuando la Caperucita Roja llegó a su casita, sucedió que el lobo la atacó, la niña salió corriendo, dando gritos desesperadamente. Por ahí andaba un leñador que vino en su auxilio y con su hacha mató el lobo. Y de esta forma le salvó la vida a aquella niña. Toda la gente de aquella localidad vinieron y declararon al leñador como un héroe. Pero la historia continúa y surgieron diferentes reacciones. Estas personas quisieron culpar al leñador porque no le advirtió al lobo que lo iba a golpear. Acusaron al leñador. Como en estos días la Unión Americana de Leyes Civiles opinó que el lobo solamente estaba haciendo lo que le era natural y no merecía la muerte. La organización titulada Sociedad de Estudiantes para Organización Democrática dicen que el lobo fue atacado y que no debían de haber sido atacado de muerte porque él no estaba comenzando una guerra. Y se consideró que y decidían que no había ninguna base para que el leñador hiciera lo que hizo. Aún más, al leñador se le culpó de que había atacado al lobo con una arma que podía ocasionarle la muerte. Así que después de este incidente de la Caperucita y su abuelita, se elevó una capilla, un monumento para declarar que el lobo había sido un héroe, no el leñador. Así que esta historia de la Caperucita Roja nos indica que la intervención del leñador había sido elusiva y agresiva y que había reaccionado de una forma incorrecta. Por eso es que en honor del lobo ya no existe el lobo y por eso es muy, muy triste en el bosque. Así que el profeta Isaías escribió, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estos principios o estos valores que mucha gente los tuerce, y eso es lo que Zacarías se refiere, hay pobres de ellos. Entonces el clamor de la humanidad continúa. ¿Hasta cuándo continuará esto? Isaías escribió también y profetizó tiempos de justicia. Y en sus escritos el profeta escribió, dijo, la tierra será llena de conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la tierra. Vienen tiempos donde habrá paz, justicia y retribución justa. Una era que se le podría llamar utopía. Yo he trabajado con oficiales de la ley y he llegado a entender que ellos tratan de atrapar a los criminales y les llaman malignos. Y se sienten muy a gusto cuando los investigan, los aprenden y los encarcelan cuando saben bien que cometieron crimen. El maligno último que nos muestra en el capítulo 20 de Apocalipsis, antes del milenio en la tierra, este individuo tiene que ser atrapado y encarcelado por 1,000 años para que pueda haber paz en la tierra. Capítulo 20, versos del 1 al 3, nos dicen, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Satanás está suelto. Está haciendo su obra. Su cabeza fue herida, como fue pronosticado en el capítulo 3 de Génesis, cuando Jesús resucitó. Pero va a ser encarcelado hasta que finalmente va a haber un tiempo que va a ser lanzado al lago de fuego, que veremos en los capítulos que siguen. Este estudio de esta mañana es un componente tan vital para la eternidad de ustedes y mía. Vamos a ver estos 3 versos más detenidamente. Vamos a considerar con más despacio. Vamos a ver el perseguidor, el ángel que persiguió al enemigo y también al prisionero, que este es Satanás. El lugar donde va a ser arrojado y encarcelado finalmente, el propósito. Primeramente veremos al perseguidor. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ese es el verso 1. No sabemos quién es este ángel. Simplemente nos podemos imaginar que es alguno ángel. Pero yo me atrevo a opinar que es, esa es mi opinión, que es quizás el ángel Miguel. Judas le llama el arcángel Miguel. O sea, el ángel con experiencia. Él sería la persona adecuada para esta obra. Se presenta aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice, verso 7, cuando los 1,000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, es el fin del periodo de la tribulación, y la tribulación se completa cuando Jesucristo regresa y le pone fin a la batalla que las naciones que se reunieron contra él, a contra de su pueblo en Jerusalén, el pueblo de Dios, los judíos, el pueblo del pacto con Dios. Y le pone fin a esto. Así que el arcángel Miguel debe de ser, a este tiempo, arcángel, el príncipe, estará cuidando su pueblo. Yo llego a pensar que al arcángel Miguel le gustaría ser el usado, porque ha sido siempre el arquienemigo de Satanás. Judas, verso 9, dice, Miguel, el arcángel, discutían por el cuerpo de Moisés. Entonces, esto hace sentido que el ángel, el que ha perseguido el oficial, persigue a Satanás para arrestarlo. Yo quiero ver esto porque eso es importante. Una de las grandes mentiras que Satanás usa es que en alguna forma la idea ha llegado a la mente de algunos cristianos, que hay una lucha y en una esquina está Dios y Dios está en la otra esquina. Es como que si en alguna forma es lo opuesto. Satanás no puede estar en contra, no puede contender con Dios, ni en su día más poderoso puede contender, no tiene la fuerza para combatir con el que lo creó. Satanás no es omnipresente, omnisciente, ni omnipotente. Quizás estaría más cerca al arcángel Miguel, a este ángel que cuando Satanás fue arrojado, del cielo, ¿cuántos ángeles fueron arrojados con él? ¿Qué es la proporción? La escritura dice que una tercera parte. Tengo que explicarles esto una vez más. En lugar de opinar y ponernos incómodos, no estoy poniendo esto en algo muy pequeño. Si una tercera parte de ángeles cayeron, ¿cuántos quedaron en el cielo? Quedaron dos terceras partes, así que por cada demonio hay dos ángeles. Francamente, necesitamos toda esa ayuda que podamos obtener. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 1 que son ministros, espíritus que ministran a los que desean la salvación. Entonces, verso 1 de que este ángel que bajó del cielo, viene con un programa específico: perseguir, aprehender, encarcelar y encarcelar por mil años a Satanás. Notemos que trae llave del abismo. La llave es señal de autoridad. No puedes entrar a ningún lugar si no traes la llave. Aquí en la capilla Calvario, en todo este edificio, usamos llaves, y hay una llave que se le llama la llave A. Esta llave A es la llave maestra que puede abrir todas las puertas. Este ángel trae la llave maestra. Puede abrir el abismo y encarcelar a Satanás y volver a poner la llave a ese abismo. Entonces es como Arcángel Miguel está diciendo, el día llegó. Se llegó el día. Este es el día que Satanás se tiene que humillar. Él decidió elevarse al nivel de Dios y fue castigado. Capítulo 14 de Isaías leíamos que Satanás dijo: yo ascenderé a los cielos, a las alturas, me exaltaré y pondré mi trono al nivel de Dios y seré como el Altísimo. Es lo que él pensó. Pero vamos a ver lo que Dios le dijo en el mismo capítulo. Tú serás arrojado al infierno, a las partes más bajas del abismo. Ahora leemos el cumplimiento de esa predicción del capítulo 14 de Isaías. Hace años en Londres había una taberna donde su nombre de aquella taberna es El Diablo y San Dustín. Era el nombre de aquella taberna. Así que estos británicos tenían los títulos más raros. Cuando los abogados iban a tener un juicio en la corte, después que completaban su día, salían y en sus oficinas ponían un rótulo que decía: me fui al diablo, dando a entender que se habían ido a la taberna, que tenía el nombre de Diablo y San Dustín. Algunos de estos rótulos aparecieron, así que se estableció el dicho que cuando alguien se iba de su trabajo le decían: se fue al diablo. De ahí comenzó este término de esta taberna en Inglaterra. Se fue al diablo o me fui al diablo. Así que Satanás vino a nuestros primeros padres en el jardín del Edén y les mintió, los engañó. Es como la humanidad pecó y cayó. Parece ser como que si hubieran puesto un rétulo sobre la tierra que decía, me fui a el diablo. Ahora, parece ser que hay un título nuevo sobre la habitación del mismo diablo. Me fui a el abismo, es lo que el diablo va a decir. Me fui a el abismo. ¿Qué es lo que viene a mi mente? Ustedes que han visto esa película de Wizard of Oz, el maligno que aparece en esta película, la bruja en este caso representa el diablo. Vamos a ver este verso otra vez. Verso 2 dice, no uno, sino cuatro diferentes títulos que Juan escribe, dice, le llama dragón, serpiente antigua, le llama diablo y le llama Satanás. Cuatro diferentes títulos y lo ató por 1,000 años. Mucha gente no cree que el diablo es literal y que habita. Tú y yo sí creemos, los cristianos creemos en la Biblia, pero mucha gente no creen que el diablo es literal ni habita, que es algo figurativo, que representa el diablo. Aún se han hecho películas, libros y tantas canciones que han compuesto la gente mundana. Fui a la internet para ver cuántas veces se utiliza el diablo como título. Dice, el diablo engañó a Lucy. El diablo con un traje rojo. El diablo se fue a Georgia. Yo no disputaría eso. El diablo en el corazón. Simpatía por el diablo. Diablo, corre, diablo. El diablo en su interior. El tren diabólico. La organización Gallup hizo una encuesta, dijo, 72% de los americanos creen en el diablo, pero la mitad de ellos dicen, la mitad de estos 70% creen que es algo figurativo, y los demás creen que es un cuerpo de algo diabólico. Una personificación diabólica es el nombre del diablo. Aún más, el otro grupo que se le titula Barna, que antes también encuestas, dijeron, el diablo o Satanás no es un ser viviente, es simplemente un símbolo del diablo. Escuchémonos, la mayoría de los que dicen haber nacido de nuevo, 32% están de acuerdo en esta afirmación, y 11% están de acuerdo con esta afirmación, 5% dicen que ellos no saben ni tienen opinión. Esto quiere decir que 48% de los que dicen haber nacido de nuevo dicen que Satanás es un símbolo del diablo, no es un ser real o no, de veras no creen en él. Esto es asombroso. Como la historia que oí de dos niños que discutían acerca del diablo y la teología del diablo, le dijo uno al otro, yo no creo de veras que en el diablo. El otro señor le dijo, yo creo en el diablo. Tú también debes de creer, porque está escrito en toda la Biblia acerca del diablo. El otro le dijo, sí, pero tú sabes bien, de veras no es de veras verdad. El diablo es algo así como Santa Claus. Para el fin del día te das cuenta que puede ser tu propio papá. Eso está difícil. No lo comparto con los padres de familia. Notemos en el verso 2, se le llama dragón. Este término dragón, para referirse al diablo, es un término que se encuentra en Apocalipsis. Se encuentra 13 veces en las Escrituras, en el capítulo de Apocalipsis. La razón es que ese será su carácter y naturaleza al fin de los tiempos. Una bestia cruel y maligna. También se le llama la serpiente antigua. Esto nos lleva a Génesis capítulo 3. Donde aquella criatura o hermosa figura le habló a Eva y confundió a Eva. Por eso se le dan títulos. Diablo, diablos, ¿qué quiere decir? El engañador, el mentiroso, el que engaña. ¿Por qué se le llama así? Ustedes saben, porque la Escritura le llama que está frente al trono de Dios, acusándonos frente a Dios día y noche. Por eso se le llama acusador. Así que nos conoce mucho para poder estar día tras día, noche tras noche, acusando a los hijos de Dios. Y también se le llama Satanás, es su nombre más común en la Biblia, porque este término aparece 52 veces. Satanás simplemente quiere decir enemigo. Él es tu enemigo, tu adversario. Es lo que significa el término Satanás. Y eso es algo bueno para nosotros. Porque si quieres tener alguna relación con diablo o Satanás, estás más contento que sea tu amigo, tu enemigo, no tu amigo. Charles Spurgeon dijo, a mí me conforta saber que el Satanás es mi adversario. Prefiero tenerlo por enemigo y no por amigo. Mi alma se dolería si yo lo consideraría mi amigo. Así que para siempre estaría yo en la oscuridad sin considerarme el amigo de Dios. Entonces, he aquí, vemos el punto culminante de la redención. El enemigo de nuestras almas ha sido aprehendido y ha sido encarcelado en el abismo. Ese es el momento cuando el león rugiente, como Pedro le llama, león rugiente, finalmente ha sido vencido por el león de la tribu de Judá. Ya que no hay diablo, ya que no hay diablo en la tierra, qué hermosa tierra será. La tierra va a ser diferente en muchas formas. Otra vez, estamos dando un vistazo rápido a la era del el milenio. En el futuro continuaremos aclarando un poquito más la esencialidad de todo esto. Número uno, en Jerusalén habrán cambios. Habrá cambios en Jerusalén, por eso es que a mí me gusta llevar gente a Israel para que puedan ver cómo se ve Israel en estos días. Para que cuando la vean en el futuro, en el reino milenial, puedan decir, oh, yo recuerdo que esto no estaba así, estaba allá. Este había cambio. Hubo un cambio en Jerusalén. Cuando Jesús regrese, ¿qué va a suceder? Va a pisar en el Monte de los Olivos. Zacarías 14 nos dice que cuando el pie de Dios toque el Monte de los Olivos, se separará. Habrá un valle de oriente a poniente y va a haber un gran valle. Y creemos que las naciones serán juzgadas durante el periodo de la tribulación y también se le llama el Valle de Josafat. Un gran valle que se resultará porque el pie de Cristo tocará aquel Valle de los Olivos. También un río de agua que vendrá y regará a través de Jerusalén, vendrá del mar Mediterráneo, como lo encontramos en Ezequiel 47 y 48. Las aguas del mar muerto serán sanadas. Ustedes saben que las aguas del mar muerto se les llama muerto porque está totalmente muerto. No hay vida en esa agua. El nivel salado es tan alto que no hay nada que pueda vivir en aquella agua. La Biblia dice que esas aguas serán sanadas. Los pescadores vendrán y llenarán sus redes de peces en esos días. Habrá vida en el mar muerto. Israel ocupará la tierra que Dios le prometió en el capítulo 15 de Génesis. Esto quiere decir que la tierra de Israel incluirá desde Lebanón, Siria, parte del Jordán, el Sinaí y también el país que hoy conocemos como Irak. Los habitantes o los gobernantes de esos naciones de esos países no están tan contentos cuando oyen esto. La tierra de Israel será dividida en tres partes: norte, sur y centro. En el norte habrá 7 tribus, en el sur 5 tribus y en el centro estarán los sacerdotes y de ahí gobernarán desde el templo. Esto es solamente la ciudad de Jerusalén. Número 2, en el reinado del milenio, el reino animal será amansado. No habrá fieras en jaulas. Isaías escribe, en capítulo 11 de Isaías dice, versos 6 al 8, dice, en aquel día el león y el cordero vivirán junto, el leopardo vivirá en paz, los becerritos y los corderos vivirán con los leones, y los niños jugarán con el aspide. Así que tanto los sus becerritos y los leones vivirán juntos, y los niños pondrá su mano en el nido de las serpientes y las serpientes no los dañarán. Esto quiere decir que los animales estarán mansos, muy dóciles. Quizás ustedes recuerden hace unos años, en India, un chamaco estaba en el zoológico donde están esos osos tan graciosos que parecen ser tan mansos, los que se le llama panda. Un jovencito quería que se le tomara su retrato con el panda y se recargó en la jaula, y el que le iba a sacar el retrato se dio cuenta que aquel oso panda vino, lo arrebató, simplemente lo pudo alcanzar de las ropas. Si no alguien lo hubiera detenido, aquel cuerpecito hubiera sido destruido. Yo también tuve una experiencia una vez en Kenia, África. Estábamos caminando en este vehículo que es apropiado para este trabajo, y el chofer vio una leona con sus leones y se detuvo poco a poco. Yo, Skip, muy ingenuamente bajé el vidrio, saqué mi cámara y estábamos como a 5 o 7 pies de distancia de la leona. El chofer de aquel vehículo me dijo en una forma ordenativa: cierra ese vidrio. Si ese animal se enfurece, estás en su sala. Si se enfurece, de un solo brinco te destroza. A ese instante yo cerré la ventana, llegué a entender, todavía no estamos en el milenio. Estoy en la selva donde viven estas fieras. Pero en esos días, la tierra se va a ver como los la hermosura que se ve en los bosques del estado de Oregon. O simplemente imagínense de aquí un poquito al occidente de Albuquerque, Nuevo México. ¡Qué hermoso se ve! Así será, algo así será en el tiempo del milenio. Habrá unos arroyos de agua tan clara, tan cristalina, que se nos va a antojar y va a satisfacer la sed de la tierra, la sed humana. Aún los desiertos van a estar satisfechos por esos hermosos arroyos de agua tan fresca. Número 4. No habrá deshabilitados, porque dice que los ojos de los ciegos serán abiertos, los mancos serán sanados y los sordos y mudos clamarán. La vida va a tener una longanimidad hermosa. La salud y longanimidad. Isaías 65 nos habla de esto. Nunca más el infante llegará a ser anciano, sin que todos nos veremos como jovencitos. Las personas, con todo de que morirán a la edad de 100 años, pero su piel se mirará como la piel de niño. Ustedes saben que mucha gente gasta inmensas cantidades de dólares para rejuvenecer sus rostros, sus cuerpos, pero en esos días nadie se va a preocupar por eso. Pero nosotros, los creyentes, vamos a estar en cuerpos glorificados en todas maneras. A nosotros no nos va a hacer ningún efecto. Pero para aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo, que pasaron por el periodo de la tribulación y van a continuar teniendo hijos en ese milenio, ellos lo van a necesitar. Número 6, vamos a ver el punto que sigue. Finalmente, vamos a ver una paz mundial. Por favor, entiendan. Finalmente, en el estudio pasado, Will Durant escribió, dijo que solamente el 80% de la historia ha habido paz en nuestra tierra. Los 300 y tantos años de la historia que se ha escrito, solamente 262 años no ha habido guerra. El reinado milenial de Cristo va a ser un tiempo donde habrá paz mundial. La organización Galapa dice, una de las cosas que muchos se hacen, que generación tras generación se preguntan, ¿cuándo habrá paz en nuestro mundo? La respuesta es, y tú también la puedes contestar, solamente en el reinado milenial de Cristo, antes no la habrá. Isaías 2, verso 4 dice, el Señor a ese tiempo establecerá todas las desacuerdos internacionales y la gente convertirá sus lanzas en implementos agrícolas y nunca se entrenará más para la guerra. En el estudio próximo veremos más acerca de este gobierno del reino milenial, porque nosotros tenemos parte de ese reino. He aquí, en una forma sumarizada, va a haber gobierno que va a establecer el Señor por el Señor y para el Señor. Una teocracia completa. Él reinará con vara de hierro. La pregunta que muchos se hacen, y es bien importante, si Satanás está amarrado por mil años, ¿esto quiere decir que no habrá pecado durante el periodo milenial? No, no quiere decir eso. Habrá pecado. Simplemente que rápidamente se va a corregir. Por eso es que se menciona vara de hierro. El pecado no lo va a traer Satanás, porque Satanás estará encarcelado, pero el pecado vendrá de la naturaleza de los que no aceptaron el Señor Jesucristo. Sus cuerpos continuarán en su misma naturaleza pecaminosa. Por eso es que habrá gobierno y se corregirá con vara de hierro en el periodo milenial. Vamos a regresar al verso 3. Consideremos el lugar donde Satanás estará encarcelado, se le llama el abismo. Verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. ¿Qué quiere decir aquí? Este término griego abismo es un término en griego, nuestras traducciones dice abismo. Ya que se trata, que oigo este nombre, abismo, les diré, cuando yo era un joven, yo comía tanto que mis compañeros decían, oye, tú serás un abismo, comes como que eres un barril sin fondo. A lo mejor no debía haber mencionado, pero mis amigos se referían a mí como el abismo. Pero el abismo que aquí vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis es un lugar, una cárcel temporal. Pensemos como una cárcel temporal, donde Satanás será amarrado por un tiempo esperando su juicio final, su sentencia final, que finalmente será arrojado al lago de fuego. El diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego, que arde con lumbre y azufre, donde el falso profeta y Satanás serán atormentados por día tras día, para siempre y para siempre. Esto es como un infierno intermedio antes que llegue al infierno final. Segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro escribe y dice, habla de los demonios que están encadenados en la oscuridad y reservados para el día del juicio. Recordamos las historias que encontramos en los evangelios cuando en el evangelio de Marcos dice que Jesús cruzó el mar y llegó a Gadara y había un hombre poseído de demonios y que vivía en los sepulcros. Cuando Jesús vio a este hombre y lo llamó y él dijo que era no uno, sino una legión de demonios. Y le rogaban al Señor que no los enviara a el abismo. Ellos sabían lo que era el abismo, querían continuar libres. Y le rogaron a Dios, y Jesús se lo permitió hasta que llegara el día de su ejecución. Notemos que dice aquí en el texto que estamos leyendo, que llevaba una gran cadena. Satanás es tan tonto que se requiere una gran cadena para atarlo. Esto no podía yo dejarlo pasar. Esta historia que les mencioné acerca de el hombre poseído en Gadara, Marco capítulo 5 dice, nadie lo podía atar, ni siquiera con cadenas ni grillos, porque ya lo habían amarrado con grillos y cadenas, y él rompía las cadenas y los grillos los hacía a pedazos, así que nadie lo podía atar. El punto. Satanás y los demonios. Pero en este caso, cuando sea atado por el arcángel Miguel, estas cadenas no las podrá romper. Aquí quedará encarcelado, porque lo encarcelará el arcángel Miguel. ¿Qué es el propósito? Lo vemos en el verso 3. Mas las naciones hasta que fuese cumplido 1,000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Pues es que Satanás tiene que ser atado antes de el milenio sea inaugurado, para que no engañe más. ¿Qué es la actividad principal de Satanás ahorita, en estos días que estamos viviendo? Es el engañador, es mentiroso. La actividad principal de Satanás no es asustar a los niños. Su actividad principal es engañar a la gente. Jesús se refirió al diablo como el mentiroso y padre de mentira. Capítulo 12 de Apocalipsis leemos que el diablo, el dragón que engaña todo el mundo. ¿Cómo lo hace y cómo lo logra? Con doctrinas falsas, falsos sistemas religiosos. Les da falsas esperanzas a los creyentes. Creen que van a ir al cielo, pero no, porque nunca aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Dicen, no, yo vivo una vida buena. Los buenos, no solamente los buenos van al cielo. Los que van al cielo son los que aceptan al Señor Jesucristo. Juan dice en el Evangelio, capítulo 5, en la primera de Juan, capítulo 5, dice, sabemos que el enemigo engaña a las naciones. Esa es una gran afirmación. Pero así como tú dices que tú conoces al Señor, todo el mundo entero está engañado, porque 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, el Dios de este mundo, Satanás, el Dios de este mundo ha engañado a muchos creyentes para que no puedan ver la luz del Evangelio ni el amor del Señor Jesucristo. Entonces, el punto que tenemos que entender aquí, por 1,000 años, no habrá engaños. Todos esos engaños ya pasaron. Esto quiere decir que no habrá ideologías satánicas, filosofías satánicas, no habrá cultos, no habrá astrologías, ni herejías, ni falsas teologías, ni inmoralidad. Todo eso ha pasado. Nada de esto va en el retrato, sino que todo se podrá discernir fácilmente, lo bueno de lo malo. La semana pasada hablamos de tres diferentes puntos acerca del milenio y mencioné que todas las que creen en el milenio, antes del milenismo, dicen que estamos pasando el milenio, que estamos pasando el milenio, el que menciona la Biblia, y yo les digo que eso es mentira. Ellos dicen que están viviendo el milenio y que Cristo está reinando. Bueno, si esta es la era del reinado, entonces Satanás, ¿dónde está? Él debía de estar atado. Si estamos viviendo el reinado, yo no creo, porque Satanás anda suelto. Si es a este punto Satanás está encadenado, está atado con una cadena muy larga. Si no está atado, la Biblia dice lo opuesto. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No está atado. Pedro nos está diciendo que está suelto. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás no está atado. No estamos viviendo el reinado. Cuando estemos en el reino milenial, nadie lo va a dudar. Todos lo vamos a reconocer. Vamos a reconocer que el amor de Dios cubrirá la tierra, así como las aguas cubren los mares. El enemigo va a ser encadenado por 1,000 años. De vez en cuando yo me encuentro con algunos grupos espirituales, miembros con muy buenas intenciones, dicen que pueden ordenarle al diablo y claman: Satanás, yo te ato, yo te encadeno, yo te digo, no le hables a Satanás, háblale a Dios de Satanás, te voy a pedir por favor, si atas a Satanás, por favor, átalo bien, porque lo atas y se te suelta, se te suelta. Yo sé que Jesús dijo que lo que está atado en los cielos, está atado en los cielos, pero se refiere a los dirigentes de la iglesia, cuando hacen decisiones, y lo que ellos deciden en la tierra queda decidido en el cielo. La verdad es, tú no puedes atar al diablo. Solamente Dios o el arcángel Miguel lo puede atar. No te equivoques. No pierdas tu tiempo. Deja que el arcángel Miguel ate al Satanás. Satanás está activo en este día. Y tú lo sientes. No está atado. Anda suelto. Porque está suelto. Está engañando. Puede ser que algunos que me están escuchando han sido engañados acerca de lo más importante en el mundo. Lo más importante, y esto es la eternidad. Puede ser que algunos están engañados y dicen, yo soy bueno, yo voy a la iglesia continuamente, soy buena persona. La gente me dice que soy muy bueno, no me opongo a las enseñanzas de Dios. De vez en cuando hago oraciones. Hasta una vez hice una buena oración de fe en Cristo. Puede ser que estés engañado. Ten cuidado. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Eso solo dijo Jesús. Los cristianos nacidos de nuevo no es algo cultural, ni decir que acá hay presbiterianos, metodistas, católicos y el grupo de los nacidos de nuevo. O sea, es un tipo de cristianos. No, no te equivoques. Hay solamente un tipo de persona que va a ir al cielo. Y eso es lo que ha nacido de nuevo. La Escritura dice, si no naces de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. No importa cómo te sientas. Si eres presbiteriano, nacido de nuevo, o si no tienes ni denominación, tienes que nacer de nuevo. Tienes que llegar a un punto que aceptas al Señor Jesucristo, que es la solución para tus pecados y los míos. Y aceptes la salvación por medio de Jesús. No continúes engañado. El engañador, el mentiroso, continúa rugiendo, buscando a quien engañar. Yo urgentemente te pido que aceptes al Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a tu vida, no va a compartir su casa con el diablo. Es donde tú te sientes libre. Y esa es la perspectiva que debes de esperar. Oremos. Padre Celestial, vamos y pensamos en las palabras de Pablo que dice, persuadimos a los hombres cuando reconocemos el temor de Dios, persuadimos hombres y mujeres para que se arrepienten y vengan a Jesús para que vivan para la eternidad. Que hagan una decisión mientras que están conscientes y vivos de aceptar al Señor Jesucristo. Señor, gracias por la verdad que nos liberta. Gracias por esta eterna verdad. Sabemos que hoy que nuestro enemigo, el engañador, el que odia nuestras almas y quiere engañarnos, va a ser atado, encarcelado por 1000 años. Gracias, Padre Santo, y siempre pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.